La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Muy queridas amigas, muy queridos amigos, bienvenidos a Historias de Música Bajo Agua, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a los que no aflojamos ni abajo del agua, como digo Bernabé, que desde ayer está festejando el campeonato, el segundo campeonato intermedio que consigue Peñarol, se acercó a los 5 de Nacional, lo cual es todo un acontecimiento y lo quiero felicitar de todas formas. Tengo a Boris Faingola, que también lo estoy felicitando, pero hoy vamos a otro tema. Al tema del día de ayer, que dijimos que un día no nos iba a alcanzar. Ayer hicimos una primera aproximación a un disco que cumplía 60 años de vida, que es el Revolver de los Beatles. Un disco revolucionario, para muchos, incluido yo, el mejor álbum de toda la historia. Todo eso que empezamos a hablar ayer y vamos a seguir hablando hoy. ¿Y de qué es lo que vamos a seguir hablando hoy? Vamos a hablar de otro aspecto del disco. Porque no solamente ese disco, ese año trajo ese disco, sino que trajo otras cosas. Por ejemplo, ayer Julián, después que seguimos medio engranados, fuimos a comer y me decía, con las canciones que se le cayeron del bolsillo a los Beatles en el año 66, cualquier banda hacía una carrera de 20 años. Y bueno, esto fue un simple que salió, doble cara A, como bien dice siempre Boris, que salió en el junio de ese año. La grabación fue entre el 13 y 14 de abril, salió en algunos lados mayo, vamos a decirlo bien, el 30 de mayo y el 10 de junio en Inglaterra. Y esto trata de Paperback Writer. ¿Qué es esto? Paperback Writer son esos libros de tapa blanda, los baratos, la línea de bolsillo se diría acá. Estoy con un librero, así que él me podrá corregir. Pero, ¿qué eran? Libros, ya les digo, no caros. McCartney estaba tratando de buscar temas que no fueran, porque su tía le dijo, siempre escriben canciones de amor, y ahí se le ocurre eso porque lo ve a Ringo leyendo un libro de este tipo. Ya lo había hecho Lennon con The World, ya había hecho con varios temas que empezaban, como dijimos ayer, a contar historias. Y ahí surge este increíble tema con estas increíbles voces, que fue uno de los lados A. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar, primero, de Revolver, porque necesita más. Segundo, de todo lo que pasó en el 66. Y tercero, de la tapa que hoy vamos a presentar con Boris. ¿Cómo andas, Boris? ¿Cómo te va?
Bien, Luis, Fer, un gusto. Coordinando a ver si definitivamente hoy nos encontramos con la gente 19:30. Hasta este momento sí. No hay suspensión alguna. Y bien, pasado por agua. Paperback Writer, en realidad, más que hacer honor a estas ediciones de bolsillo que muy bien decías, le hace honor el writer al escritor de novelas, claro, de tipo popular. Yo creo que hay una demostración de McCartney, a raíz del comentario que acabas de hacer, como de decirle a la gente, yo escribo canciones, pero mire, si me lo pongo, me propongo, escribo una novela también. Claro. O sea, tal vez vinieran por ahí. Y las características de este simple, que bueno, también doble cara, es que ninguno de los dos temas, ni Rain ni este Paperback Writer, formó parte de la discografía oficial, de los de larga duración oficiales. Sí estuvo este en A Collection of Goldies, una colección de oro, de viejos éxitos de oro, que fue una especie de refrito que salió ahí bastante después. Pero la mayoría de estos temas compuestos ahí, Strawberry Fields Forever, pasó lo mismo, tampoco están oficialmente incluidos en discografía.
Era una época que ellos consideraban que poner un simple y repetirlo en long play era hacerle comprar dos veces lo mismo al oyente. Pese a que vamos a ver
otro
simple.
Rigby, Yellow Submarine,
sí, igual sí, que lo vamos a ver ahora. ¿Y qué me contás de Rain, que era el lado B?
Y el lado B, Rain, es una canción, a ver, yo creo que para la gran crítica o para los grandes conocedores, como tu caso, como la cantidad en el exterior, es un tema menor de los Beatles, ¿no? Un tema que no le aporta demasiado a la cosa, pero sin embargo también formó parte de este simple doble carga, y el sonido a mí me encanta. No es para hoy, que nos acabamos de empapar, pero no, es que hoy Rain, en serio.
Pero bueno, es un tema,
sí, es un tema pegadizo, es un tema Beatles todavía previo, claramente para mi gusto previo, a toda la experimentación que viene después.
Yo, para mí hay dos temas que realzan. Creo que, vos me corregirás, que fue de los primeros temas que usaron las cintas al revés, si no fue el primero. Y ahí hay una vieja discusión entre John Martin y John Lennon, porque John Lennon decía que lo había hecho a propósito y John Martin decía que le había puesto sin querer al revés y había sonado así. Eso primero. Segundo, sí hay un punto para mí fundamental en este tema. Para todos los aquellas personas que no tienen suficiente amplitud de criterio para escucharlo todo el disco, toda la banda, escuchan la batería de Ringo. Para mí es un disparate lo que hace Ringo en la batería.
Sí, hay varios temas también, inclusive en Revolver.
Por supuesto que sí, pero en este tema, incluso bateristas posteriores, David Roll, por ejemplo, y otros, siempre han realzado lo que es Ringo estar en este Rain. Rain, un día, el tema especial para el día de hoy, es lo que escuchamos en la otra lado A de este simple que fue previo a Revolver.
We'll be right back.
Y un recuerdo, si serán increíbles los Beatles, ¿no? Dan Fogelberg, que nunca lo pronunció, ese gran solista, lamentablemente creo ya no está entre nosotros, hizo un tema llamado The Rhythm of the Rain y terminaba cantando Rain de los Beatles. Bueno, dejamos entonces el simple. Ahora ya entramos en lo que salió ayer, hace 60 años, y ayer, que fue el long play con el simple adelanto. Y ayer, por temas de tiempo, un tema que dejamos afuera fue Yellow Submarine, ese tema que le hacen Lennon y McCartney a Ringo, el famoso tema. Contame algo de Yellow Submarine.
No tiene mucha característica especial Yellow Submarine, pero sí lo que vale la pena resaltar es el coro que se formó detrás de ellos. En ese coro estaban los asistentes de ellos, sí. Entre ellos Geoff Emerick, Mal Evans, Neil Aspinall y la esposa de George Harrison, Patty Harrison.
Y Brian Jones también en los coros estaban, en algunas cosas que gritan y todo eso, lo voy a chequear. Pero porque el otro día,
a Brian, yo lo tengo clarito tocando el saxo en You Know My Name. Ese es un saxo espectacular.
Sí, sí, pero una de las preguntas en otro programa, no, así que programa no importa, no era Martín, evidentemente. Y le preguntaron a alguien que contestaba a los Beatles, ¿cuál había sido el primer músico importante, no de los Beatles, que había tocado en una canción?
Esa pregunta me la hicieron a mí.
¿Y vos qué dijiste?
Brian Jones.
Bueno.
Pero Brian Jones pensando...
Esta persona dijo Eric Clapton. Entonces, la realidad pregunta bien formulada tiene que ser como protagonista.
Claro.
En esta Yellow Submarine, vamos a ver, vamos a consultarlo en la computadora, porque yo leí, músicos adicionales, Marianne Faithfull.
Ah, sí, Marianne Faithfull, sí.
Alf Blinick, efecto de sonido, Neil Aspinall, Geoff Emerick, George Martin, Mal Evans y Brian Jones.
Ah, bueno.
Y Patty Boyd también. Y Brian Jones.
Y Patty Boyd, sí, seguro.
Que son los que gritan atrás y
bueno,
hacen todo.
Bueno, a Brian no me acordaba de él, pero...
Pero es una... A ver, yo creo que esta pregunta no inhibe la otra, porque en realidad esta es una participación accesoria, es como el martillo de Maxwell Hammer de Mal Evans.
Fue mucho más protagonista Brian Jones en el saxo You Know My Name, en la cara B esa que pasó de la partida, que tiene un solo de jazz que es brutal, impresionante, y el saxo es de Brian Jones.
Vamos a escuchar entonces con todos estos invitados especiales que tuvieron Yellow Submarine en la voz del gran Ringo Starr.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine. And our friends are all aboard. Many
Ayer hablábamos de Eleanor Rigby, que es el otro, el lado A de este simple, y también el segundo tema del disco Revolver, ese tema en el cual inventaron supuestamente a una persona, también una historia, ¿no? Contar una historia de esa mujer solitaria que junta el arroz después de una boda en la iglesia de Father Mackenzie, del padre Mackenzie, y que al final nadie viene, nadie lo acompaña. Y que bueno, que ayer contaba Julián, que se pasó una hora, que calculo que su mujer había quedado muy contenta, buscando la lápida donde está el nombre de Eleanor Rigby. Un tema que por muchas cosas es revolucionario, por esa mistura de McCartney que hace con la música clásica, esos músicos que tocan de afuera, y ¿qué más?
¿Qué más? Hoy por hoy, después de la Anthology y de tanta cosa hablada, hay mucha cosa que se tomó como leyenda o como mito y que fue desvirtuada en el tiempo. Por ejemplo, yo siempre tuve entendido que ese tema se iba a llamar Daisy Hawkins, que no se iba a llamar Eleanor Rigby, que sí estaba concebido, como bien decís, en una especie de reconocimiento u homenaje a esta pobre desposeída, bla, bla, bla. Pero que el título Daisy Hawkins se le ocurrió a Paul McCartney porque estaba parado en la puerta de un comercio llamado Daisy Hawkins, que era una especie de lencería. Esto es lo que yo leí en libros sesudos que te estudiaban canción por canción la historia, la génesis, la composición, los instrumentistas, quienes colaboraban, quienes no, y hasta los que aplaudían. Luego esto no lo volví a leer por ahí, ni se lo escuché decir a McCartney. O sea, en el Anthology esto no aparece.
No aparece. Hablan de la actriz esta que hablábamos ayer, la que está en Help.
Exacto.
Que Eleanor, que Eleanor, no me acuerdo el apellido.
Sí, no, yo tampoco.
Y hablan de alguna cosa más, pero no dicen nada.
No dicen nada de esto. El libro de Long and Winding Road, que es una especie de historia cronometrada del minuto a minuto de la grabación de cada canción y la historia de cada canción, refiere a Eleanor Rigby como que se iba a llamar Daisy Hawkins. Aporto lo que dicen los críticos.
Claro.
No, esto salió en el Reino Unido, es un libro de la década del 70, no, del 80 y pico, 82, 83, y inconseguible hoy por hoy. Tengo una copia comprada en Amazon hace muchos años, usada, y bueno, digo, refiere a eso. Hoy por hoy, todo aquello que nosotros estudiábamos y o aprendíamos de las canciones de los Beatles, luego de la Anthology y de los testimonios de ellos mismos, hay mucha cosa que queda desvirtuada. O que por lo menos queda en tela de juicio, no sabes para qué lado tamizar.
Que pasa que muchas veces la propia memoria de los protagonistas no era mejor. Yo tuve la experiencia ahora con Baldío, de que se acordaban muy poco de un montón de cosas, los propios protagonistas tuvimos que ir armando la historia entre varios.
Claro,
entonces con los Beatles, todavía que es más lejos en el tiempo, no te digo nada.
Y mucho de delirio y mucho también de merchandising, de desconocer lo hecho como revelación y bueno, y ahí vender millones de copias del Anthology o de libros o de lo que fuera. Yo qué sé, todo esto hace a la cosa. Yo siempre tuve que se iba a llamar Daisy Hawkins, todo lo demás, lo del padre Mackenzie, lo de la mujer que había elegido renunciar al amor por alguna forma, por decirlo de alguna forma, y todo eso, formó parte de esa mitología que armó ese collage que fue Revolver. Después vamos a hablar de la carátula, pero todo tuvo que ver.
Nos vamos con Eleanor Rigby, volvemos con un tema de Lennon, que allá lo escuchamos, pero porque me va a dar el pie para ese señor John Lennon que un día levantó el teléfono y llamó a su amigo que había conocido en Hamburgo para pedirle que hiciera el rostro, la presentación del álbum más revolucionario de la historia de la música. Nos vamos a la tanda con Eleanor Rigby, volvemos con I'm Only Sleeping.
Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, dying. Darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Historias de música.